legal por naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales le ofrece este espacio.
16 minutos, llegamos a las 11. Esto es Radio Intereconomía. Abrimos nuestro consultorio de herencias 915-33-1851. Me encanta escucharles. También tienen un número de teléfono, un WhatsApp, al que pueden mandar sus mensajes de voz o de texto. 609-2247-16. Hoy me acompaña Iciar Pernía. Iciar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Qué tal tu fin de semana?
Intenso.
¿Intenso?
Intenso y veraniego.
Sí. Bueno, eso está muy bien. Iciar Pernía es socia directora de Legal por Naturaleza. Mientras que llegan algunas de las consultas, vamos a ir calentando motores.
Venga.
Y fomentando nuestra educación financiera y educación en torno a herencias, testamentos, legados. Primero, ¿cómo debemos elegir la residencia fiscal? ¿Qué tenemos que tener en cuenta pensando en una futura sucesión?
Bueno, pues sobre todo en patrimonios de alto valor económico, pues así lo podemos hacer en general, pero yo sobre todo lo recomendaría para estos casos, ver tanto la del futuro causante como la del heredero en el momento de la sucesión. ¿Por qué? Porque en cada una de las comunidades autónomas existen reducciones y bonificaciones en función de ciertos parámetros, con lo cual es aconsejable pues un poco diseñar los distintos escenarios. ¿Qué pasa si fallece en Cataluña? ¿Qué pasa que si yo heredero estoy en Andalucía? ¿Qué pasa si estamos en Canarias? Y esto nos va a ayudar a poder, bueno, pues con un poco de tiempo diseñar esta estrategia y, bueno, pues poder empadronar, por ejemplo, al futuro causante en una comunidad uh-huh. autónoma en la que tenga bienes y en la que pueda ser más beneficioso heredar. Incluso para mí mismo como heredero, yo creo que es importante el poder uh-huh. tener en cuenta este pequeño gran detalle.
Vale, ¿cuál es la norma que rige la sucesión cuando tenemos testamento en dos países, por ejemplo?
Pues como norma general, el último testamento es el válido. En este caso, vamos a poner un ejemplo que siempre queda más clarito. Por ejemplo, estamos en Holanda y España y el último testamento está inscrito en nuestro registro de últimas voluntades español. Pues por ahí va a ser por donde se rija la legislación sucesoria cuando esta persona fallezca. ¿Cuáles son los criterios que marca la norma sucesoria? Pues el lugar de fallecimiento, donde se ha residido los dos últimos años, donde está inscrito el último testamento válido, y si ninguno de estos criterios pues son los que se dan en nuestro caso, si todos los herederos están de acuerdo, donde radiquen la mayor parte de los bienes. Uh-huh. Por eso es tan importante hacer testamento y, sobre todo, hacer un testamento notarial para que quede inscrito en el registro de últimas voluntades.
Testamento notarial.
Sí, porque podemos hacer un testamento hológrafo, por ejemplo, el manuscrito debe cumplir todos los requisitos, lo podemos guardar en un sobre y en un cajón de casa, pero cuando fallezcamos ese testamento hay que validarlo. Entonces, igualmente vamos a tener que ir al notario para ello. Es otra posibilidad.
¿Y si hay herederos litigando en dos países por una misma herencia, ahí qué pasa?
Bueno, pues un poco en relación con lo que comentábamos antes, el testamento que marca la norma sucesoria y la validez de las últimas voluntades es el último. Entonces, si ya nos hemos adjudicado la herencia en España, serán los herederos del segundo país los que tengan que impugnar la herencia que nos hemos repartido en España, alegando su derecho legítimo según, por ejemplo, un testamento anterior. Entonces, el causante ha fallecido en España, su testamento es el válido, los herederos que están litigando desde otro país no tienen derecho a la herencia porque no están nombrados en nuestro testamento español. Pero si lo tuvieran, según su criterio, deben impugnar nuestra herencia.
Muy bien. Empiezan a llegar las primeras consultas. Llamada Venga. De teléfono, Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Mire, yo puedo incluir en mi herencia intestada a mi cónyuge, o sea, un cónyuge puede, respecto al otro, puede heredar.
Sí, claro. A ver, de hecho, en la norma sucesoria española, por defecto, a nuestro cónyuge le deja el usufructo. Otra cosa es que pues quiere incluir en su testamento la famosa cautela Socini, en la que están totalmente protegidos del uno para el otro, e incluso le está dejando, pues él le puede dejar el tercio de libre disposición. Uh-huh. Y además le está relegando de tener que inventariar la herencia. Entonces, sí, es posible.
Muy bien. Vamos con nota de voz.
Hola, buenos días. Yo quería saber si es lo mismo testamento que declaración de herederos. También me gustaría saber si no tengo propiedades, pero sí que tengo dinero, ¿tengo que hacer testamento? Gracias.
Bueno, pues testamento.
¿Es lo mismo testamento que declaración de herederos?
No, no es lo mismo. Pero el fin es el mismo. La declaración de herederos se hace cuando una persona ha fallecido y no ha dejado testamento. Entonces tenemos que instar por parte de alguno de los herederos este procedimiento para que se nos declare herederos y a partir de ahí poder adjudicarnos la herencia. En el testamento, pues ya el propio testador, esa persona que a futuro va a fallecer, ha dejado recogidas sus últimas voluntades, que pueden ser muchas: qué van a hacer, qué quiero hacer con mis órganos, si quiero funeral, si no lo quiero, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Más allá de cómo repartimos nuestros bienes. Y luego comentaba esta oyente si solamente deja dinero es preciso hacer testamento. ¿Hay que hacer testamento o hay que hacer declaración de herederos? Eso sí, eso es requisito sine qua non. Sin embargo, no es necesario formalizar una escritura de aceptación de herencia formalmente, sino que se puede hacer un inventario privado de bienes y herederos en el caso de solamente tener dinero que repartir.
Muy bien, muy bien. Voy ahora con Miguel. Buenos días, José Miguel. Adelante.
Hola, buenos días.
Cuénteme.
Vamos adelante. Yo es que tengo un asunto. En el año 2020 falleció mi madre y entonces nos repartimos las cosas. Pero, por ejemplo, la vivienda familiar es de mi hermano y mía. Mi hermano tiene dos hijos, vive en Valladolid, yo vivo en Madrid. Y yo le tengo que pagar todos los meses una cantidad como un alquiler. Yo no sé si eso es legal o no es legal o... un mal arreglo o qué pasa. Yo no quiero tampoco romper con mi hermano, ¿eh? Es otro tema.
No se quiere pelear con su hermano. Sí, gracias. Sí, vale, gracias, muy amable.
Bueno, José Miguel, pues si la casa es de los dos, ahí lo suyo es llegar a un acuerdo. No entiendo muy bien por qué le tiene que pasar una cantidad en concepto de alquiler, porque si ellos no están viviendo en otro lugar. Pero imagino que puede ser para
Mira,
para
es
gastos.
Que le tenemos al teléfono.
Ah, vale.
¿Nos lo puede explicar por qué el concepto del alquiler, por favor, José Miguel?
Bueno, porque mi hermano tiene dos hijos y dice que lo hace por sus hijos.
Ah, ya.
Yo le dije que en 4 años, bueno, ya se ha cumplido y tengo intención de vender, de irme a vivir a mi piso. Mi madre quería que yo viviese en la casa. Pero vamos, llega un momento en que es insostenible, porque yo lo que cobro es un poco con un sueldo en la jubilación, tengo 70 años, y cada vez el dinero a mí se me hace más corto, aunque ahora tengo algunas pequeñas inversiones en bolsa, pero vamos, que yo veo que llega un momento que no me llega.
Claro, pero José Miguel, una pregunta, ¿este acuerdo lo ha formalizado con su hermano o simplemente fue un acuerdo verbal?
No, con un documento.
¿Privado?
Pero porque dice que él no la ocupa. Sí, claro.
Vale, vale.
Dice que él, claro, que él no ocupa la casa. Digo, pues la puedes ocupar porque eres tan tuya como mía.
Claro.
Y él, de hecho, él ha vivido aquí durante muchos años, hasta que se casó y se fue a Valladolid.
Claro. Vale, pues bueno, en contestación a su pregunta, si lo han firmado en un documento privado, pues bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Pero si usted lo que quiere es irse a vivir a esta casa, yo lo que haría es llegar a un acuerdo con mi hermano en cuanto al precio de venta. Y bueno, lo suyo hubiera sido que la propia adjudicación de herencia se lo hubieran compensado, se lo hubiera quedado usted la casa completa y lo hubiera compensado con el X económico que fuera. Y lo podrían haber hecho con un pago aplazado, o sea, necesariamente no tenía que haber sido en el momento. Quizás esto es lo que han querido hacer en un documento privado y bueno, en ese caso yo ahí sí que le recomendaría pues que llegue ya al acuerdo con su hermano para finalizarlo y poder ocupar la vivienda. Espero que le haya ayudado esta respuesta.
Muy bien. Le vamos con la siguiente. ¿Nos da tiempo a otra consulta? Otra más.
Buenos días. Yo tengo un inmueble heredado de mi padre con usufructo. Mi madre tiene el 50% y cada hermano un 10%. Me gustaría comprar el inmueble, pero no sé cómo hacerlo. ¿Es posible? Muchas gracias.
Sí, claro que es posible. De hecho, entiendo que han hecho ya la formalización de la adjudicación de herencia, donde han hecho este reparto, y ahora es cuando quiere comprar la vivienda. pues ahí tienen que llegar a un acuerdo con el resto de los herederos, ponerse de acuerdo en el precio y comprarla. Porque claro, ya la adjudicación de herencia se formalizó en su momento. Uh-huh. O quizás hacer una donación. Ahí sí tendríamos que ver un poco el caso concreto, sobre todo por tema de impuestos.
Escuchando a todos los oyentes, escuchándote a ti, al final en cualquier herencia, en cualquier donación, en cualquier legado, lo más importante son las relaciones familiares, ¿no? Y los sí. conflictos que puedan surgir por esas relaciones familiares y el tema impuestos.
Sí, eso es lo más importante. Al final el valor de nuestro patrimonio lo es, pero quizás se queda en un segundo plano, ¿no? Uh-huh. Porque es mejor llegar a acuerdos entre los propios herederos antes de firmar cualquier documento. O sea, sí que es súper importante la declaración de herederos o testamento. A partir de ahí, ¿de dónde partimos? ¿Qué patrimonio tenemos? ¿Tiene deudas? ¿No las tiene? ¿Cómo lo queremos repartir? Y luego ver el tema de impuestos.
Uh-huh. Por ejemplo, en el estado de las deudas, antes hablábamos de cuando uno tiene una herencia en dos países diferentes.
Sí.
¿Qué pasa, por ejemplo, si en esa herencia hay deudas y es una herencia donde las deudas están en dos o tres países diferentes?
Pues lo más importante es saber qué vamos a heredar y cómo está ese patrimonio, uh-huh. cuántos activos tengo y cuántos pasivos tengo, que son las deudas. Entonces, a partir de ahí tengo que catalogar las deudas, porque pueden ser una vivienda que está hipotecada, puede ser Hacienda que le debo dinero, puede ser pues los gastos de última enfermedad o del funeral que los tenemos que pagar ahora, ver si tenemos embargos o posibles embargos sobre esa herencia para poder dilucidar qué hacemos. Está claro que lo primero, bajo mi criterio, es pagar esas deudas con patrimonio de la herencia y luego ya lo que quede nos lo repartimos.
Muy bien, pues Iciar Pernía, desde Legal por Naturaleza, gracias por ayudar a nuestros oyentes.
A
gracias por los consejos, la formación y hasta la semana que viene. Un abrazo, cuídate.
Igualmente.
Adiós, chao, chao.
Buena semana.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio.